Usted está a punto de escuchar un mensaje bíblico compartido en la Iglesia Bautista Nazaret. Esperamos que a través de este, Dios pueda hablarle.
Cuando le preguntamos a las personas cuál es el propósito de sus vidas, muchos de ellos afirman: yo quiero ser feliz. Y también en los cristianos hay este sentir, ¿verdad? Yo creo que el ser humano rechaza naturalmente todo tipo de infelicidad, todo tipo de dolor, todo tipo de situación oscura, ¿verdad? O traumática en la vida. ¿A quién le gusta pasar por una situación difícil? En realidad, a nadie. Y sabemos que nuestro Dios tiene poder. Él tiene poder para contestar, Él tiene poder para responder. Aquello que nosotros le pedimos, Él tiene poder para hacerlo. Pero una cosa es que Dios tenga el poder y otra cosa es que Dios decida hacerlo, ¿verdad? Que sea su voluntad hacerlo. Así que muchas veces nosotros queremos pedirle al Señor que nos quite el sufrimiento, que nos libre de esa situación difícil, y nos aferramos simplemente a esa única opción, sin darnos cuenta que aún en medio de la situación difícil hay algo precioso que nosotros podemos descubrir. Y el apóstol Pablo nos viene a enseñar eso a nosotros hoy. En Filipenses capítulo 3, versículos del 7 al 10, el apóstol Pablo dice: pero cuantas cosas eran para mí ganancia, las he estimado como pérdida por amor de Cristo. Está hablando a alguien que tenía una formación tremenda. Estamos hablando de alguien que cursó una de las mejores universidades a los pies de uno de los mejores maestros, por así decir, que dominaba varios idiomas, que tenía ciudadanía. Él era judío, pero tenía ciudadanía romana. Entonces vemos un hombre que fue autoridad dentro, sirviendo a Roma, y perseguía a la iglesia precisamente. Así que era un hombre temido. Y todo esto, ahora ese Saulo de Tarso, cuando él encuentra al Señor, él dice: todo lo que he conquistado en mi vida yo lo estimo como pérdida por amor de Cristo. Y dice el versículo 9: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús, mi Señor, por amor del cual, dice, lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Y aún afirma: y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, que es por la ley, sino la que es por la fe de Cristo, la justicia que es de Dios por la fe. Versículo 10: a fin de conocerle y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejantes a Él en su muerte. Para el apóstol Pablo, la vida ya no tenía más sentido en una perspectiva de logros humanos. La vida tenía sentido en el punto de que cada situación por la cual él atravesase, él pudiese conocer a Cristo. Él pudiese experimentar la gloria, el poder de Cristo en su propia vida. Y muchas veces nosotros intentamos encauzar todas las cosas en nuestra vida, una vida libre de sufrimientos, y esa es la finalidad para nosotros. Pero dos cosas: primero, hay muchísimas cosas que nosotros no podremos limitar, no podremos impedir que lleguen hasta nosotros, porque vivimos en un mundo caído donde las personas están marcadas por el pecado. Sabemos que el príncipe de este mundo, Satanás, él tiene un gobierno, un poder limitado, pero lo tiene sobre este mundo. Tenemos influencias de valores en este mundo. Y todo esto, hermanos, de cierta forma nos lleva a nosotros a entender que el caos va a ser parte de esta vida. En algún momento, este mundo caído, este mundo que mal funciona, nosotros vamos a encontrarnos o depararnos con alguna situación difícil, con algún caos, con algún conflicto, con alguna enfermedad, con algún problema relacional, con alguna crisis económica, con algún problema de cualquier índole. estando en este mundo. Entonces, en primer lugar, no podemos evitar las situaciones difíciles. Y en segundo lugar, necesitamos entender la perspectiva de que el sufrimiento no debe ser para el cristiano un motivo para sentirse derrotado, o para sentirse minimizado, o para sentirse impedido a progresar, a caminar, a desarrollar precisamente su vida espiritual. Porque al contrario, en medio de ese background difícil, Dios puede usar esto como algo muy saludable para usted y yo podamos conocer, experimentar a Cristo. Amén. Y el apóstol Pablo dice: mira, yo deseo conocer a Cristo. El fin de mi vida, el propósito de mi vida es conocer a Cristo en cualquier circunstancia. Si estoy en tiempos buenos, amén. Si estoy en tiempos que no son tan buenos, pues entonces también en esos yo quiero enfocar mi vida para conocer a Cristo. Y de eso vamos a estar hablando en esta tarde. El tema que yo les traigo es Cristo, dos puntos, el propósito de vida. Cristo, propósito de vida. Y ese debe ser el propósito de cada uno de los cristianos. No el hecho de ser feliz, no el hecho de conquistar buenos títulos, no el hecho de tener buen dinero, no el hecho de tener una buena jubilación, no el hecho de poder viajar mucho y conocer muchos lugares. Todo esto es parte de la vida. Y no estamos hablando que eso en sí sea malo, pero para el cristiano hay un propósito mayor que todas esas cosas, y es poder conocer a Cristo a través de cada página de la vida. Es conocer a Cristo a través de cada situación de nuestra vida. El apóstol Pablo, cuando él escribe a los hermanos de Filipos, él está preso en Roma, él está encadenado y él está aguardando sentencia. La situación en la cual él está no es una situación favorable, no es una situación fácil, no es una situación cómoda. Y precisamente porque él está en esta situación, muchas cosas acontecen a su alrededor que él consigue vislumbrar más allá de lo que pudiera ver humanamente una persona. Tal vez si ven a Pablo, ven a un hombre sufrido, ven a un hombre derrotado, ven a un hombre preso, ven a un hombre sufriente, ven a un hombre que está limitado. Pero sin embargo, Pablo ve otra cosa. Pablo ve que todo eso que está aconteciendo en su vida, Dios lo está usando de una forma magnífica y estratégica para que el nombre de Cristo sea glorificado, para que el evangelio sea expandido, para que personas puedan llegar a Jesucristo. Y yo creo que esa es la perspectiva que tiene que marcar también su vida, hermano, y mi vida. Y en Filipenses capítulo 1, esta es la introducción, Filipenses capítulo 1, versículo 21 al 24 es el texto que vamos a estar. Y dice Pablo: porque para mí el vivir es Cristo. Miren qué clase filosofía de vida, qué clase propósito de vida tan centrado. Para mí, mi vida se resume en Cristo Jesús. Y si yo dejo de existir, es decir, yo muero, el morir para mí, dice Pablo, es ganancia. Mas si el vivir en la carne, dice Pablo, resulta para mí en beneficio de la obra, no sé entonces qué escoger, porque de ambas cosas estoy puesto en estrecho, teniendo deseo de partir y estar con Cristo, lo cual es muchísimo mejor, pero quedar en la carne es para mí más necesario por causa de vosotros. Oremos. Padre, te rogamos que nos des dirección, claridad, para que tu palabra, Señor, llegue a nuestros corazones, Señor, con autoridad, y pueda ministrarnos conforme a la necesidad de cada uno de los que estamos aquí. Señor, nuestra mente está alerta, nuestro corazón está receptivo, y queremos pedirte, Señor, que ministres profundamente, Señor, a nuestro corazón. En el nombre de Jesús. Amén. Entonces aquí vemos un buen resumen de la vida del apóstol Pablo. Mi vida es Cristo y morir para mí es lucro, es ganancia. ¿Quién puede intimidar a Pablo? ¿Gobierno romano? ¿La guardia romana? ¿El imperio romano? Dice: nada, si deciden sentencia para mí de muerte, pues yo entiendo que ese destino para mí es muchísimo mejor. Si me quedo aquí, pues entonces entiendo que tengo una misión. ¿Qué significa entonces vivir para mí el vivir es Cristo. Algunos dicen que lo que Pablo está intentando comunicar es que Cristo es su razón de ser. Otros dicen que Cristo es el fin supremo de la vida de Pablo, y él valora su vida en la medida que ella esté dedicada a darle honor a Cristo. Es decir, el fin supremo de la vida de Pablo es Cristo, y cada paso, cada cosa que él encausa, que él vive en su vida, tiene la exclusiva finalidad de darle honor a Cristo. Y cuando nosotros miramos las cartas del apóstol Pablo, nos damos cuenta que hay cuatro cosas, cuatro aspectos que pueden resumir realmente el propósito de vida del apóstol Pablo. En primer lugar, conocer a Cristo. En segundo lugar, experimentar el poder de Cristo. En tercer lugar, proclamar su evangelio. Y en cuarto lugar, obedecer a su voluntad. Esas cuatro cosas definen el propósito de vida del apóstol Pablo: conocer a Cristo, experimentar su poder, expandir, proclamar su palabra y obedecer a su voluntad. Y hablando un poco de esto, conocer a Cristo, leemos lo que el apóstol Pablo escribe a los filipenses en el capítulo 3, versículo 8, dice: y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús mi Señor. En la Biblia de las Américas dice: y aún más yo estimo como pérdida todas las cosas en vista del incomparable valor de conocer a Cristo Jesús mi Señor. Hay personas que les gustan conocer lugares, otros les gustan conocer otras personas, otros les gusta conocer idiomas, y esos deseos son legítimos. Ahora, el aspecto del conocimiento de Pablo aquí no es precisamente el ser salvado, porque ya él conoce a Cristo en cuanto a su experiencia de salvación. El conocer a Cristo en esta dimensión es poder experimentar a profundidad la persona de Cristo en medio de una situación ahora aún más profunda, donde yo puedo saborear el carácter de Cristo, donde yo puedo experimentar las promesas de Cristo, donde yo puedo experimentar el consuelo de Cristo, donde yo puedo experimentar el sustento, la ayuda, la guianza de Cristo en nuestra vida. Y esas facetas de la vida donde se experimenta a Cristo es lo que Pablo tiene como propósito general. Él quiere experimentar su poder. En 2 Corintios capítulo 12 versículo 8 al 9 dice: respecto a lo cual tres veces he rogado al Señor que lo quite de mí, refiriéndose al aguijón en la carne. No se sabe de qué se trata este aguijón, si es realmente una enfermedad o si es otro tipo de situación. El punto es que esto afectaba o incomodaba al apóstol Pablo, y él le pide al Señor que lo quite. Pero miren la respuesta, versículo 9: y me ha dicho: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en la debilidad. Entonces él recibe del Señor precisamente: mira, Pablo, en tu debilidad, en esa situación en la cual tú estás pasando, en esa lucha, en ese sufrimiento, en esa angustia, en esa limitación, ahí precisamente yo puedo hacerme fuerte en ti. Mi poder se perfecciona en ese nivel donde tú realmente te sientes limitado. Y ahora, ¿qué es lo que dice el apóstol Pablo? Él se siente inconforme. Él dice: el Señor no cuida de mí. El Señor realmente no me tiene en cuenta. Yo que me he sacrificado tanto por su obra, yo que he estado dispuesto a servir, a dejarlo todo y a poder ser un instrumento para que muchas personas vengan al evangelio, yo que estoy llevando el evangelio hasta los gentiles, ¿es así como Dios me paga a mí? ¿Es esto que el apóstol Pablo hace? No. Él dice: por tanto, de buena gana que me gloriaré más bien en mis debilidades. Me gloriaré en mis debilidades. El apóstol Pablo entonces entiende que la ausencia de problemas, la ausencia de la debilidad, ahora ya no se torna tan significativo como el hecho de experimentar el poder de Cristo en su vida. Por eso dice, para que repose sobre mí el poder de Cristo. Entonces, Señor, yo te pido que tú quites de mí este aguijón, pero ya que tú no lo quitas, ya que yo entiendo que tú te haces fuerte en esta situación, en esta limitación, pues entonces me voy a gloriar en ella. No voy a blasfemar, no me voy a quejar, no me voy ahora a echar para atrás, no me voy a quedar como victimario, no me voy a limitar al propósito que tú tienes para mí. No, yo voy a aprovechar este aguijón, esta debilidad, este caos, esta limitación en mi vida, para que el poder tuyo pueda ser parte de mi vida, para que el poder tuyo se manifieste precisamente en esa debilidad. Y ahí entonces nosotros encontramos propósito de vida. Hermanos, es más importante poder experimentar el poder de Dios en medio del caos y de la debilidad que poder tener la debilidad quitada de nuestra propia vida. Y usted puede decir, pastor, esto no es tan fácil. Eso suena muy lindo y suena muy poético. El problema es experimentarlo. Bueno, el apóstol Pablo dice, es para mí más importante experimentar el poder de Cristo. Suponiendo que lo que el apóstol Pablo estaba pasando fuese una enfermedad, suponiendo esto, en medio de una enfermedad para Pablo, el sentir a Cristo fortaleciéndolo era para él una experiencia más relevante que experimentar la cura. ¿Están entendiendo? Voy a repetir. Para Pablo, el estar pasando por una enfermedad, suponiendo que fuese ese aguijón una enfermedad, el estar pasando por una enfermedad, el sentir a Cristo fortaleciéndolo en medio de esa experiencia, se torna para él más relevante que el hecho de que el Señor lo sane. Es a ese punto, a ese nivel de experiencia y de vida con Cristo que nosotros necesitamos llegar. Porque Dios tiene el poder para sanar, Dios tiene el poder para restaurar, Dios tiene el poder para resolver, lo tiene, pero no siempre Dios lo hace. ¿Por qué? Se lo preguntaremos un día de arriba, no es ahora el momento. Porque Él sabe, Él es soberano, Él tiene el control de todas las cosas. Y si Dios entonces le place no quitar esa situación en mi vida, ahora, ¿qué es lo que yo voy a hacer? Pues entonces voy a gloriarme en esa realidad para que el poder del Señor se perfeccione. Como cristianos necesitamos mirar el aguijón, necesitamos mirar la debilidad, necesitamos ver esa limitación en nuestra vida como una gran oportunidad para experimentar el poder de Dios. Los problemas en la vida son oportunidades para que Dios se manifieste, para conocer aspectos de Dios que nosotros no conoceríamos de otra forma. No conoceríamos de otra forma. Segundo a los Corintios capítulo 12, el apóstol Pablo escribiendo dice, por lo cual, por amor de Cristo, me gozo ¿en qué? En las debilidades. ¿En qué más? En las afrentas. ¿En qué más? En las necesidades, en persecuciones, en angustias. Pablo tomó vino, ¿verdad? Mucho vino ese día cuando escribió esto. No, él conoce lo que está escribiendo, porque este hombre, precisamente preso, este hombre pasó por situaciones muy críticas, y él entiende que cuando él es débil, entonces es que en Cristo él es fuerte. Y así entonces él dice, me gozo en las debilidades, me gozo en las afrentas, me gozo en las necesidades, me gozo en las persecuciones, me gozo en las angustias, porque cuando soy débil, entonces, Señor, soy fuerte. Entonces, en primer lugar, propósito de vida para Pablo, conocer a Cristo. Segundo, experimentar su poder. Tercer lugar, proclamar el Evangelio. Romanos capítulo 1, versículo 16 dice, porque no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo aquel que cree, al judío primeramente y también al griego. Pablo sabe del poder del Evangelio y por eso lo comunica. En Efesios capítulo 6, versículo 18 al 20 dice, orando en todo tiempo con toda oración y súplica en el Espíritu y velando en ello con toda perseverancia y súplica por todos los santos y por mí, orando a fin de que al abrir mi boca me sea dada palabra para dar a conocer con denuedo el misterio del Evangelio, por el cual soy embajador en cadenas, que con denuedo hable de él como debo hablar. Una de las funciones por la cual usted y yo estamos en esta tierra es por causa de la proclamación del Evangelio de Jesucristo. Usted, hermano y hermana que está aquí en esta tarde, usted tiene la misión de Cristo de poder ser un portavoz, un testigo realmente del Evangelio y poder proclamar esa realidad a cuantos estén a su alrededor. No podemos minimizar esa tarea pensando que le corresponde solamente a los misioneros, a los líderes o a los pastores. La proclamación del Evangelio es una tarea fundamental en nuestra existencia y en nuestra razón de ser. Existimos por causa de eso. Dios nos ha llamado y nos ha colocado en esta tierra por causa de eso. Y a veces, hermanos, Dios nos coloca en situaciones específicas para colocarnos en contacto con personas para que puedan conocer el Evangelio. ¿Usted ha podido mirar a su alrededor y entender las grandes oportunidades que Dios le está dando a usted de poder comunicar el Evangelio a cuantos están a su alrededor? Hermano, quizás Dios te lleva al lecho de un hospital para hablarle a tu colega de cuarto, porque el alma de ese colega de cuarto es más importante que la sanidad de tu propio cuerpo o esa enfermedad que tú estás pasando ahí. Parece loco, pero lo es, hermano. ¿Saben por qué? Porque si usted muere, usted va con Cristo, pero si aquel que está a su lado muere sin Cristo, irá a la eternidad, al infierno. Miren hasta dónde llega una situación compleja en nuestra vida. Muchas veces Dios te coloca esa situación de caos también para que tú puedas ministrar a otros con autoridad, para que tú puedas realmente mirar a los ojos y decir, ¿sabe? Yo puedo servir de aliento a aquellos que están a mi alrededor. En una situación como esta sería más importante entonces el alma de otra persona que mi propio bienestar. Y cuando nosotros entendemos eso, miramos todas las oportunidades que Dios nos da para compartir el Evangelio. Mi pregunta es, ¿haces tú de cada situación un momento estratégico para compartir el Evangelio con aquellos que tienen contactos, contacto con otros? Miren, cuando nosotros leemos Filipenses capítulo 1, vamos unos versículos anteriores al versículo 12, entendamos lo que está pasando aquí. Dice Pablo, quiero que sepáis, Filipenses 1 versículo 12, quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que me han sucedido han redundado más bien para el progreso del Evangelio. Dice el apóstol Pablo, está preso, está encadenado, está esperando una sentencia. Y él dice, está pasando hambre, está siendo azotado. Y él dice, todo esto que ha sucedido ha redundado para el progreso del Evangelio. Dice, de tal manera, versículo 13, que mis prisiones se han hecho patentes en Cristo en todo el pretorio. Estos son los soldados romanos. Ustedes saben lo que está diciendo aquí, es que los soldados, la guardia romana, estaba conociendo a Cristo a través de Pablo. Personas de la guardia estaban llegando a convertirse. ¿Cómo es posible? Este hombre en cadena, este hombre en prisión, todavía es un instrumento de Dios para poder llevar el Evangelio a aquellos que los estaban precisamente encarcelando en aquel lugar. Pero aún más, versículo 14 dice, y la mayoría de los hermanos ahora han cobrado ánimo en el Señor con mis prisiones y se atreven mucho más a hablar la palabra sin temor. Dice Pablo, ahora lo que yo estoy pasando ha inspirado a otros a sacrificarse más por la causa del Evangelio y han salido con denuedo ahora a compartir el Evangelio. Nuestro propósito de vida tiene que ser, hermanos, compartir el Evangelio en cualquier situación que Dios nos coloque. Abra los ojos y usted va a ver allí cuántas oportunidades, cuántas personas a nuestro alrededor para ministrar a esas personas. Y por último, el apóstol Pablo habla de obedecer su voluntad. Ese es el cuarto propósito de vida del apóstol Pablo. Primero, conocer a Cristo. Segundo, experimentar el poder. Tercero, proclamar el evangelio de Cristo. Y cuarto, obedecer su voluntad. Primera a los Corintios capítulo 10 versículo 31 dice: si pues coméis o bebéis o hacéis otra cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. Todos estos textos que estoy citando son escritos por el apóstol Pablo. Dice: ya seas que comáis o bebáis o que hagas cualquier cosa, hacerlo todo para la gloria de Dios. La gloria de Dios era más importante para Pablo que lo que acontecía con él. En otras palabras, digo, para Pablo era más importante no lo que le acontecía a él, sino lo que Dios estaba haciendo en él. Voy a repetir. Para Pablo era más importante no lo que le estaba aconteciendo, sino lo que Dios estaba haciendo. Y hoy te pregunto, hermano, tal vez hoy tú estás enfocado en tu situación. ¿Es más importante lo que Dios está haciendo en tu vida a través de esa situación que esa propia situación por la cual tú estás pasando? Abre tus ojos, comienza a discernir, comienza a mirar más allá, comienza a sentir la mano del Señor, comienza a experimentar la confianza de Jesús, comienza a sentir el aliento de las promesas de Jesús, comienza a sentir un nuevo aliento, un nuevo ánimo, un nuevo gozo que viene cuando realmente Cristo está allí junto con nosotros. Filipenses capítulo 1 versículo 12 al 14, el apóstol Pablo dice: quiero que sepáis, hermanos, que las cosas que han sucedido han redundado más bien para el progreso del evangelio. Qué lindo. La presencia de Pablo preso entre guardias y siervos convirtió personas. Qué tremendo. También los hermanos han cobrado ánimo para hablar la palabra ahora sin temor por causa de las prisiones. Para Pablo lo más importante es lo que está aconteciendo. Él no se está haciendo victimario. Él no se está quejando de sus prisiones, de sus cadenas, de sus azotes, de su hambre, de su condena. Él simplemente está viendo lo que Dios está haciendo a través de su propia vida. Progreso del evangelio. Alguien definió, un comentarista definió, la fortuna del infortunio, la dicha de la desdicha, cuando se habla de este contexto del apóstol Pablo. Porque Pablo está en la desdicha de estar preso. A los ojos humanos, este hombre está derrotado, acabado. Sin embargo, él no se concentra en eso, sino que él se concentra en la dicha del progreso del evangelio. Y cuando a nuestras vidas, hermanos, vienen situaciones de cualquier naturaleza que afligen el corazón, hay dos lecturas que usted y yo podemos hacer definitivamente. Y recuerden lo que dice la palabra del Señor: todas las cosas cooperan para el bien de aquellos que aman al Señor. Como cristianos, nosotros tenemos dos lecturas que podemos hacer. O yo me concentro en la desdicha, el problema, el caos. O yo me concentro en la dicha de Dios, la dicha que Dios le incluye a esa situación. Esas dos perspectivas nosotros podemos mirar. Y hoy les exhorto, hermanos, a que más que la desdicha, usted levante sus ojos y comience a ver lo que Dios está obrando a su alrededor. Comience a ver cómo Dios está operando a su alrededor. Comience a ver las personas que Dios está moviendo. Comience a ver la intimidad que se está creando con el Señor. Comience a ver la dependencia que se está viviendo hoy del Señor, que de otra forma no se podría vivir. Comience a ver las personas que están siendo influenciadas, que de otra forma no podría. Comience a ver los contactos y las nuevas relaciones que se están estableciendo por causa de ese caos, porque de otra forma no acontecería. Hermanos, comience a ver más allá. El enfoque de Pablo no estaba en él, sino en Cristo. Y eso le permitió regocijarse, aun cuando este hombre estaba preso. El nivel de angustia, hermanos, en medio de la aflicción es menor mientras menos yo me enfoque en mí y más yo me enfoque en Cristo. El nivel de la aflicción será menor entre menos yo me enfoque en mí y en la situación, y me enfoque más en Cristo Jesús. Pensemos por un momento, Pablo está en la disyuntiva si se va o se queda. En los versículos 22 y 24 del capítulo 1, él dice: mas si el vivir en la carne resulta para mí el beneficio de la obra, entonces no sé qué escoger. Versículo 24: pero quedar en la carne es más necesario por causa de vosotros. La razón para Pablo quererse quedar en esta tierra, la razón de Pablo querer vivir más, no es porque su vida es una vida llena de lujos, no es porque su vida es una vida acomodada, no es porque su vida es una vida llena de progreso personal. Él quiere vivir, sí, pero él quiere vivir porque quiere ser útil para Dios. Muchas veces nosotros queremos vivir porque queremos estar con nuestra familia, queremos vivir porque queremos viajar, queremos vivir porque queremos disfrutar la buena vida, queremos vivir. Y hermanos, y eso es un deseo genuino, no hay problema en esto, pero el punto está en que qué propósito yo le estoy trayendo realmente a mi vida cuando yo he conocido a Cristo Jesús. Cuando llegue al cielo no le va a decir cuántos países usted conoció más al Señor, o el tamaño de su jubilación. Eso no hace ningún tipo de diferencia. En esta semana, hablando con una persona ya mayor, me dijo: he comenzado a gastar todo lo que he economizado porque sé que me quedan pocos años y yo no sé quién se lo va a coger. Ahora entendí que necesito entonces aprovechar bien lo que me queda. Hermanos, ¿cuántas veces nos pasamos toda la vida? Y tal vez eso fue la vida completa de esta persona ahí, resumida a esa realidad. El punto es, la existencia de Pablo, la razón de la existencia de Pablo en esta tierra, no era pasarla bien, hermanos, no era su progreso personal, no era vivir una vida libre de sufrimientos. La razón de la existencia de Pablo es: yo quiero ser útil, yo quiero ser fructífero, yo quiero ser de beneficio a la obra. Si yo me quedo aquí es porque yo quiero continuar sirviéndoles a vosotros. Yo quiero ser instrumento entre vosotros. Yo quiero que el evangelio crezca entre vosotros. Yo quiero que el evangelio se expanda. ¿Para qué es que usted quiere estar vivo, hermanos? Pablo decía: yo no me quiero ir porque quiero tener una labor fructífera entre ustedes, filipenses. Yo quiero que el evangelio avance. Y yo les digo a ustedes en esta tarde, yo creo que debemos pedirle al Señor que nos dé un deseo de ser útiles para Él. Eso es propósito de vida, hermano. Yo quiero ser útil para Cristo. Yo quiero ser útil. No quiero vivir más en la superficialidad de lo que esta vida realmente ofrece y llegar al cielo con manos vacías. Hay cosas eternas que usted y yo podemos ya construir desde aquí. No estamos aquí simplemente para pasarla bien o para progresar económicamente o para destacarnos en algún ámbito del quehacer humano. Estamos aquí porque necesitamos ser testigos, testigos de lo que Cristo ha hecho. Necesitamos ser instrumentos, necesitamos ser luz, necesitamos ser sal. Hermanos, estamos aquí porque Dios nos ha dado dones y talentos que Él quiere usar a través de nuestra vida. Dios quiere usarte. Dios no necesita de nosotros, pero Dios tiene el placer de compartir con nosotros su obra eterna. Que vivir en la tierra, hermanos, no sea simplemente un permanecer vivos con la menor cantidad de problemas posibles. ¿Saben por qué? Porque eso es muy frágil. Eso es una meta muy frágil. La situación cambia de un momento para otro. Una enfermedad incurable llega en un momento. Una situación cambia económicamente de un momento. Nuestra vida cambia en cualquier momento. Eso sería muy frágil, tener eso como meta en nuestra vida. No dejemos que nuestra felicidad y que nuestro gozo dependan de cosas que usted y yo no podemos controlar. Cristo es la roca inconmovible, amén. En Él nosotros podemos sustentar, basar nuestra vida, y no importa lo que acontezca. El vivir es Cristo y el morir en Él es ganancia. En términos prácticos, quiero resumirle este mensaje a ustedes. cuando mi vida, cuando en mi vida Cristo es el centro, cuando el propósito de mi vida es Cristo, si yo como o bebo, lo hago con gratitud a Cristo. No es malo poseer, disfrutar, pero lo hago con gratitud a Cristo. Cuando en mi vida Cristo es el centro, si yo progreso económicamente, no es malo progresar económicamente, yo atribuyo esto a la bondad de Cristo y uso mi progreso para bendecir a otros y exaltar a Cristo. Si en mi vida Cristo es el centro, mi éxito profesional es un instrumento para glorificar a Cristo. Cuando en mi vida Cristo es el centro y yo me confundo en la vida, yo recurro a la palabra de Cristo para buscar en Él dirección. Cuando en mi vida Cristo es el centro y peco, yo busco en Cristo el perdón y lo encuentro abundante y deliberadamente. Él nos perdona. Cuando en mi vida Cristo es el centro y me enfermo, yo busco en Cristo fortaleza, yo busco en Cristo refugio y clamo por mi sanidad. Eso lo incluyo, pero respeto su soberanía y su voluntad. Cuando en mi vida Cristo es el centro y estoy en pruebas, yo medito no en lo que me está pasando a mí, sino en lo que Dios está haciendo en mí y en otros a través de esta situación. Hermanos, y si al final las cosas se complican y muero, me voy con Cristo y eso es ganancia. Eso es lo que trataba de comunicar el apóstol Pablo. Y termino con Romanos capítulo 14, versículo 8. Pues si vivimos, para el Señor vivimos. Y si morimos, para el Señor morimos. Así pues, sea que vivamos o que muramos, del Señor somos. Eso es propósito de vida. Oremos. Padre, gracias por tu palabra. Gracias por ministrar a nuestro corazón y por permitirnos, Señor, revisar. Te rogamos, Señor, humildemente, que tú nos ayudes a encauzar nuestra vida, Señor, en un propósito firme, en que tú seas el centro y la base. Queremos, Señor, como el apóstol Pablo, conocerte, experimentar tu poder, aprovechar cualquier circunstancia para proclamar el Evangelio y también, Señor, obedecer siempre a tu voluntad. Ayuda, Señor, a que sea así en la vida de cada uno de nosotros. En el nombre de Jesús. Amén y amén.
Para escuchar otros mensajes y conocer más sobre nosotros, le invitamos a visitar nuestro sitio web www.bautistanazaret.org. También puede contactarnos llamando al 201-295-0082. Estamos localizados en el 5800 de Palisade Avenue, West New York, New Jersey. Nos encantaría recibir su visita. Dios le bendiga.